Mateo 10, a partir del versículo 24, leemos. Nuestro Señor dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos juntos en oración al Señor y pedir su bendición. Padre Celestial, te pedimos ahora tu bendición sobre la palabra que acabamos de leer, tus palabras. En el tiempo que tenemos ahora de proclamarla, de explicarla, de aplicarla, no podemos hacerlo sin ti. Así que pedimos que tu poder esté obrando en esta siguiente hora, en este lugar, en nuestras vidas, al encontrarnos con tu Escritura. Que el Espíritu de Dios sea nuestro Maestro, que su espada penetre profundamente en nuestro corazón, logrando todo lo que tú has ordenado que tu iglesia experimente cuando se encuentra con tu palabra. Necesitamos aliento, motivación, corrección, necesitamos preparación para este día y los días que vienen. Y al mismo tiempo, mientras tu iglesia es lavada por tu palabra, sabemos que hay personas que me escuchan. Escuchamos testimonios hoy de poderosos, de personas que han sido salvas por ti. Y anhelamos que más de eso ocurra, que más y más vidas sean rescatadas, redimidas, transformadas por tu Hijo. Señor, te pedimos que salves hoy con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que la persecución busca? ¿Qué es lo que la persecución busca? Los enemigos de Cristo, los enemigos del Evangelio, los enemigos de la iglesia, amenazan la iglesia, atacan la iglesia, se burlan de la iglesia, le hacen daño a la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que la persecución busca? Alguien puede decir, lo que busca es el homicidio, mártires, eliminación. Y no hay duda que el diablo, que es el que anima la persecución, es un homicida. Si él pudiera, él eliminaría completamente la iglesia de la tierra. Eso es cierto. Pero desde el punto de vista de la motivación, de los instrumentos, de las personas que persiguen a la iglesia del Señor, lo que buscan no siempre es eliminar o martirizar o matar. Pero lo que la persecución siempre busca conseguir es intimidación. Eso siempre está presente. En la motivación de aquellos que persiguen la iglesia, ¿qué es lo que están buscando conseguir? ¿Qué es lo que está motivando su comportamiento, sus palabras, sus actitudes? La respuesta siempre incluirá intimidación. El valor de la persecución desde el punto de vista del perseguidor es que genera temor. Si no quieres estar en problemas, si no quieres perder tu reputación, si no quieres perder tu libertad, si no quieres perder tus relaciones personales, si no quieres perder tu habilidad de suplir para ti mismo y tu familia financieramente, si quieres vivir en paz, entonces lo que sea que estés haciendo en el nombre de Jesús que nos molesta, debe terminar. Y si no lo terminas, vas a experimentar algo que temes. El poder de la persecución es que tiene acceso a los temores del hombre. Nuestro Señor le ha dado a sus discípulos sus instrucciones para la misión ministerial que les ha encomendado. Les ha informado sus expectativas diciéndoles de antemano que encontrarán oposición. Y explicándoles que no solo ve su misión inmediata, sino a través del corredor del tiempo, la etapa aún en la que vivimos, y aclara que este siempre será el caso para su pueblo. Donde ellos fielmente ejecuten su misión, donde fielmente proclamen su palabra, se encontrarán con oposición. A veces, hasta en relaciones personales muy íntimas en las familias. Y ahora, después de decirle eso a sus discípulos y por lo tanto decírnoslo a nosotros, Él trata con aquello que será una de las grandes áreas de vulnerabilidad y tentación para nosotros. Y eso es la tentación de tener miedo. Sabiendo que seremos atacados, noten la primera palabra en el versículo 26, así que, está viendo los versículos previos, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que, porque ciertamente tendrán ataques, debes de saber con certeza cuál va a ser la tentación y cómo lidiar con esa tentación. Así que no los temáis. Esa es la tentación. Lo que sigue es la verdad que respondes a esa tentación. Así que en nuestros versículos, tanto en la mañana como en la noche, estaremos pensando en el temor enfocado correctamente. El temor enfocado correctamente, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis a los hombres, teme a Dios. Debes de tener tu temor enfocado correctamente. Y este día vamos a pensar en 5 cosas que debemos hacer si nuestro temor va a estar enfocado correctamente. 5 cosas que el Señor nos da para hacer si nuestro temor va a estar enfocado correctamente. Tuve que tomar una decisión como predicador. Este sermón de la mañana va a ser muy largo, o lo vamos a dividir en 2. Yo sé que están agradecidos que lo dividimos en 2. Así que esta mañana veremos que quizás sea un sermón más corto de lo que estamos acostumbrados, porque vamos a ver solo las primeras 2 cosas que debemos hacer para que nuestro temor sea enfocado correctamente, y esta noche veremos las otras 3. Lo primero lo vemos en el versículo 26. Si vamos a tener nuestro temor enfocado correctamente, debemos creer lo que Cristo dice en cuanto a la iluminación futura. iluminación futura, algo va a ser manifestado, puesto en la luz. Si nuestro temor va a ser enfocado correctamente, debemos creerle a Jesús en cuanto a la iluminación futura. Versículo 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto que no haya de saberse. Quiero que noten que esto es un imperativo, un mandato, así que no los temáis. Se nos manda como pueblo de Dios que no temamos a los perseguidores, aquellos que nos perseguirían. Porque aquí está la respuesta. Esta es la manera y la razón por la que no temes. Debes de saber algo. Nada hay encubierto. Calupto es la palabra griega, guardado en secreto, escondido. Nada hay calupto que no haya de ser apocalupto, que no será revelado. No hay nada escondido. Criptos, oculto, es decir, la idea de algo escondido, de que hay un secreto. No hay nada oculto que no haya de saberse. Todo va a ser sacado a la luz. Hay un día futuro cuando todo será visto bajo la luz. Hay una manifestación de dos pasos. Hay una que habla de la justicia y otro de la injusticia. Y en esa manifestación, todo tipo de cosas que tienen que ver con el pecado y con la justicia serán vistas por primera vez en claridad absoluta. Palabras que alguien ha dicho. Esta es la manifestación hasta el nivel de palabras. Motivaciones. Hablando de una manifestación, ¿qué es lo que ocurre en el corazón de las personas? Motivaciones manifestadas. Arreglos secretos, personas uniéndose el uno con el otro para hacer lo que ellos hacen en el ámbito de la injusticia. O amistades en cosas de justicia. Planes. La verdad absoluta será revelada. Ese día viene. El apóstol Pablo escribe en cuanto a personas que lo estaban criticando a él en 1 Corintios capítulo 4. Él no sería persuadido por la crítica, ni se iba a desviar de lo que él tenía que hacer. Él escribe, 1 Corintios 4:3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Eso da temor. El Señor viene y cuando venga, todo va a ser revelado, hasta los propósitos que ocurrían en los corazones. Pero en este texto, es una palabra motivadora, porque el siguiente versículo dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Está hablando del juicio de los creyentes, cuando el Señor Jesús estará dando recompensa. Esta es la razón por la que Pablo dice, no me juzgo a mí mismo. No soy el juez final de mis propias motivaciones, de mis propios éxitos o fallas. El Señor me juzga. Y un día vendrá y recompensará a todos sus hijos. Y para que algo sea recompensado, tengo que estar en lo correcto, aun en lo que me motivaba, si realmente será recompensado, mis motivaciones serán las correctas. Así que cuando viene a darnos recompensa, va a tomar en cuenta aún lo que estaba ocurriendo en nuestro corazón. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Así que para que tú me juzgues, eso es realmente algo muy pequeño, porque tú no eres el que me va a recompensar. Tú no eres el que va a determinar que perdí recompensa. Así que lo que me preocupa no es lo que tú piensas de mí, sino lo que el Señor Jesús sabe de mí. 1 Timoteo 5:24. El apóstol le escribe, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Algunos pecados de las personas, todas las personas lo pueden ver antes del día del juicio. Son aparentes. Ese es otro tipo de juicio. No el juicio de creyentes, sino el juicio del mundo. Algunos pecados de algunos hombres se hacen patentes, pero otros se revelan después. Y luego en el siguiente versículo, habla el juicio del pueblo de Dios. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Así que en el pueblo de Dios hay personas que todos saben. Eso es una bendición. Eso es algo bueno según la Escritura. Y hay cosas que otras cosas que las personas hacen, que son bendición para otros, que nadie ve y nadie sabe, hasta el día en que todo será iluminado. Y en ese día, aún las obras buenas secretas serán claras para que todos lo vean. ¿Acaso esto no ayuda a la pureza de tus motivaciones? Saber que no todos tienen que saber lo que has hecho en estos momentos. El Señor un día reconocerá lo que has hecho. Nadie tiene que aplaudirlo, nadie tiene que verlo, nadie tiene que comentar sobre ello, nadie tiene que recompensarlo, porque un día el Señor Jesús recompensará lo que sea recompensable. Y tú cometerás un error. Probablemente pecarás cuando tú tratas de hacer esa evaluación acerca de tus propias obras. Pablo dice que no se juzgaba a sí mismo. Estamos en un lugar equivocado cuando empezamos a hacer matemáticas en nuestra propia mente acerca de nuestras buenas obras. Eso será recompensado un día. Nadie lo sabe, pero un día será recompensado. Creo que vas a estar decepcionado si esa es tu actitud. Un día todo será iluminado, la verdad será establecida, tanto en lo que respecta al pecado y en lo que respecta a la justicia. Un día, de hecho, esto es el tema más fundamental de todos. Todas las personas, la relación que tengan con Dios será aclarada. Nos reunimos como la iglesia del Señor, la mayoría, si no todos, profesan conocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿realmente lo conoces? ¿Que te conoce Él a ti? Un día nadie se va a preguntar si lo conoce o no. Será aclarado, manifestado, sin lugar a dudas. Romanos 8:19 dice que toda la creación espera por ese día. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Un día, quiénes son los hijos e hijas de Dios será revelado por el Señor Jesús mismo. Nadie va a tener dudas al respecto. Yo exhorto a cualquier persona en este salón que se aferra a la percepción de que es un creyente, cuando tú sabes en el fondo de tu corazón que no eres un creyente, no eres una nueva creación, pero tú te aferras a la percepción porque todo lo que pensarían todas las personas, si admites que estás perdido, echa a un lado ese tipo de temor de las personas. Porque un día cuando estés delante del Señor Jesús, todo lo que importará es que lo conozcas verdaderamente y que seas conocido por Él. Así que el gran día de iluminación involucra todos los juicios, el juicio que condena, el juicio que alaba, todo a la luz, en la luz. Y en ese día, la justicia será vindicada y la impiedad será castigada. Será un gran reverso, porque en este mundo las cosas están al revés. En este mundo de la humanidad caída, no estamos hablando de la soberanía de Dios sobre todo. Él está en su trono, Él reina siempre. Pero en este mundo, bajo maldición de la humanidad caída, la mayoría del tiempo el pecado está en el lugar de autoridad y la justicia está siendo oprimida. Pero el día futuro de iluminación, cuando venga, eso va a ser revertido. Los poderosos que son impíos, los que influyen a otros que son impíos, aquellos que se creían favorecidos por sus riquezas, o los que se han burlado de la verdad de Dios y del pueblo de Dios, se han burlado de nuestra esperanza. Cada ser humano verá cómo los santos de Dios heredan la tierra. Esta es la promesa, que los mansos heredarán la tierra. El pueblo del que este mundo dice no merecen que los aceptemos, con el Señor Jesús juzgarán al mundo. Es tu rol en el futuro ser parte del juicio del mundo. ¿Sabías tú esto? Lucas 6:20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo. Tu nombre sale en la conversación y no le gusta. Y hay una actitud de desprecio y no lo pueden esconder. Y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Esa es la clave, es por causa del Hijo del Hombre. Porque tú estás asociado con Jesús. Nuestro Señor dice en el versículo 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Cuándo quieres tus cosas buenas? ¿Cuándo quieres tu recompensa? ¿Quieres algo que es simplemente temporal? ¿Pero estás en la cima del mundo en estos momentos? ¿O quieres bendiciones eternas en unión con el Hijo de Dios? 1 Corintios 6:2, Pablo escribe, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Escribiendo a una iglesia donde están actuando como personas perdidas, demandándose en corte unos a otros para sus disputas, en lugar de hacerlo en la iglesia. Y Pablo, el Espíritu de Dios, a través de Pablo, reprendiendo a estas personas, ¿acaso no saben su identidad? ¿Acaso no saben que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Tienen que dejar sus disputas entre ustedes. ¿Por qué los están llevando a las cortes humanas? ¿Acaso no saben cuál es su rol futuro cuando los santos hereden la tierra? ¿Cómo es que tu temor puede ser enfocado correctamente, no temiendo a los hombres, sino temiendo a los hombres. Haces eso recordando este día futuro de iluminación, un día futuro de justicia, cuando todo lo que está escondido, todo lo que está oculto, saldrá a la luz, y todo hecho será establecido por el Hijo de Dios, tanto de los condenados como de los alabados, tanto con respecto al pecado y con respecto a la justicia, todo sale a la luz. ¿Y cómo es que eso ayuda a mi temor? ¿Por qué estarías temeroso de personas que un día serán mostradas que son necias? Porque estás intimidado tú por ellos. Aún peor, lee el Salmo 73. Hubo un tiempo en que el salmista envidió a los impíos. Él ve qué tan fácil es su vida, cómo no sufren lo que el pueblo de Dios sufre, y se encontró a sí mismo teniendo resentimiento sobre ello y envidiándolos, hasta que vino al santuario de Dios y percibió el fin de ellos y vio en lo cómo se iban a deslizar y cómo en un momento entraban en la eternidad y pasaban de lo temporal a la eternidad. Todo cambiaba. ¿Por qué es que tú estarías envidioso de ellos cuando un día será probado que fueron necios? ¿Por qué te preocupa su aceptación? ¿Por qué estás haciendo tanto esfuerzo de que ellos te acepten su aprobación? ¿Acaso no puedes ver el final? ¿Por qué estarías tú avergonzado de la verdad? ¿Por qué estarías avergonzado de aquel que te trajo a la verdad? ¿Por qué estarías avergonzado de la posición en la que tú estás por la gracia de Dios? Tú eres un hijo de Dios. Tienes la verdad de la Escritura, tienes el Evangelio. ¿Por qué estarías avergonzado del Evangelio? ¿Por qué estarías avergonzado del camino que Dios quiere que caminemos? ¿Por qué estarías avergonzado de esto? Tú vences el temor recordando el resultado final de todo. La segunda manera en que nuestro temor se enfoca correctamente lo encontramos en el versículo 27. Nuestro Señor dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Vencemos el temor recordando el día final de iluminación, y también enfocamos nuestro temor correctamente cuando obedecemos a Cristo en cuanto a la iluminación presente. Iluminación presente. Hay algo que se nos ha dado, que es iluminación, que es luz, y tenemos una responsabilidad presente, un mandato de Dios de alumbrar con esa luz. Las palabras de Cristo se las ha dado a sus discípulos. Versículo 27. Lo que os digo, lo que yo os digo, dice Jesús, en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo. La palabra griega queruso, sé un heraldo, predícalo desde las azoteas. Ese día, ahí desde el techo se hará un pronunciamiento público que todos pueden escuchar. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? No solo debes rehusar ser intimidado, sino que debes rehusar ser silenciado. ¿Qué es lo que busca la persecución? Quiere llegar a tu temor, quiere intimidarte, y la razón por la cual Satanás quiere intimidarte es que él quiere silenciarte. Esa es la razón para la intimidación, el silencio. Si tú eres un buen niño o niña, hombre o mujer, y te regresas a tu vida privada, No nos importa qué es lo que se dicen en privado, pero no lo digas en público. Si tú haces eso, te dejaremos en paz. No haces eso, vas a sufrir. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Silenciar la verdad. ¿Qué es de lo que tiene miedo el reino de las tinieblas? La proclamación de la verdad. Los discípulos se les ha enseñado, estando cerca de Jesús, han aprendido de Jesús mientras han caminado con Él. ¿Cuántas conversaciones han tenido en la noche, en un campamento, en un hogar? ¿Cuántas veces se han encontrado con algo y luego el Señor les da comentario, interpretación y aplicación en un ámbito de uno a uno, y lo que les dice que lo que les he enseñado en privado deben proclamar públicamente? Y hay una aplicación que tenemos aún esta mañana, porque nos reunimos en cada congregación fiel, nos reunimos en nuestros edificios y aprendemos la palabra de Dios y aprendemos la verdad, y el mundo está en general bien siempre y cuando nos mantengamos en nuestra propia área privada. Pero no salgan a las calles y al público. No hagas eso. Ahí no estás. No se te da la bienvenida para decir la verdad ahí. Pero nuestro Señor nos manda que lo hablemos. Decirlo, proclamarlo. Sin vergüenza. Es interesante para mí que cuando el Espíritu Santo se le dio a la iglesia, se le dio de nuevo valentía. Esto es lo que ellos recibieron. Pudieron hablar la palabra de Dios con de nuevo. Vivimos en un tiempo donde las personas quieren recrear la era apostólica. La era apostólica se terminó, ya no están aquí los apóstoles. Y lo que quieren hacer estas personas, quieren ver los milagros y todas las señales, todo lo que ocurrió en la era apostólica. ¿Escucharon los testimonios esta mañana? ¿Acaso no entiende que están viendo el poder milagroso de Dios? La palabra de Dios se nos ha dado, está completa, la era de revelación nueva está terminada, el fundamento ha sido puesto, los apóstoles fueron el fundamento. Ahora vamos con lo que, seguimos con lo que se nos ha dado. Y lo que Dios hace ahora es más callado en muchas maneras, pero no es menos profundo. Es increíble lo que Él hace. Y eso es lo que el demonio teme, que tomemos la verdad por la cual Dios hace esta obra milagrosa de transformar vidas y quiere silenciarlo. No lo digas. Los apóstoles fueron probados en su ministerio, en Hechos capítulo 4. Se les mandó que no predicaran más en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 5, se les manda de nuevo que no prediquen más en el nombre de Jesús. Pero en ambas ocasiones tenían su respuesta lista los discípulos. Vamos ahí a Hechos capítulo 4 y capítulo 5, en Hechos 4, 18. La Biblia dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Estos son los líderes religiosos judíos diciéndoles esto. Las personas que a veces se molestan no son las autoridades seculares, sino la iglesia falsa. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Los que perseguían estaban más temerosos de las personas que de Dios. Y las personas perseguidas estaban temiendo más de Dios que de las personas. Hechos 5:27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Están tratando de hacer una insurrección. Ya les dijimos que no hagan esto, estaban diciendo los líderes. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Versículo 40. Después de que Gamaliel le dio un consejo al concilio de déjanlos solos, si Dios está con ellos no van a poder hacer nada, y si Dios no está con ellos, ellos solos se van a morir. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué es lo que Satanás quería hacer? Quería callarlos. ¿Qué es lo que ellos recordaron que su Señor les había dicho? No temáis, hay un día futuro de iluminación que viene. Están en el lugar correcto. Y como resultado, no sean silenciados. Lo que yo les enseñé en privado, proclamen en público. Lo que les he susurrado en los oídos, ustedes grítenlo en las azoteas, en los techos de las casas. Así es como nuestro temor va a ser enfocado correctamente. El día futuro de iluminación y nuestra responsabilidad presente de hablar las palabras de Dios en todo el mundo. Y estas son mis preguntas al terminar. ¿Estás tomando tú estas realidades, estas dos realidades, seriamente? ¿Estás tomándolas en serio? Recordando estas cosas. Tomando ambas como lo que son imperativos, son mandatos. Se te manda que no tengas temor y se te manda que proclames. Porque vas a enfrentarte. Yo confío que cada uno de ustedes ha sentido esto, pero lo vas a conocer en diferentes áreas de tu vida. Y quizás no sería muy fuerte decir que en cada área de tu vida lo vas a experimentar. ¿Qué harás cuando la verdad está en conflicto con miembros de tu familia que desaprueban de lo que tú crees? ¿Qué harás? Hay un sermón para otro día que habla de cómo hacemos las cosas. Nuestra manera, nuestra actitud, el tiempo en el que lo decimos, todo eso entra en juego. Para que esto sea fiel, debe de ser en el poder del Espíritu de Dios. Y si tú estás lleno del Espíritu, el fruto del Espíritu estará presente. Pero lo que estoy hablando en estos momentos es la responsabilidad y las palabras de nuestro Señor que informan nuestra responsabilidad. Estoy preguntando, cuando tú te encuentres con rechazo y desaprobación y malas caras, distancia de miembros de la familia, si tú crees y dices lo que es cierto, ¿qué harás entonces? ¿Qué harás cuando te encuentras con las amenazas de la cultura que ha cambiado la justicia por injusticia, donde la justicia es pecado según la cultura? ¿Tú crees lo que la Biblia dice? ¿Tú tienes la audacidad de decirlo en público? Y vas a ser juzgado como alguien que aborrece a otros. Lo que sea que aborreces, lo que te motiva es el temor de otros, según ellos. Yo estoy temeroso del pecado. ¿Estás tú temeroso del pecado? Yo estoy temeroso del juicio. Aparte de eso, no deberíamos estar temerosos de nada más. Debemos temer al Señor. Ya sea que en la familia, en la cultura, en general, cuando el tema sale, los roles bíblicos del hombre y la mujer. ¿Qué es una familia? ¿Cómo es que una familia debe funcionar? ¿Cómo es que los hombres son diferentes de las mujeres? ¿Acaso nos ha hecho Dios diferente el uno al otro? ¿Qué roles ha asignado Dios a los hombres y a las mujeres en la familia, en la iglesia, en la cultura, en la sociedad? ¿Abrazarás tú lo que la Biblia enseña o lo vas a minimizar, tratar de no decirlo en público? ¿Qué de la realidad del arrepentimiento y el perdón? Vivimos una cultura de cancelación. Aparentemente hay ciertos pecados que uno puede cometer que no se te pueden ser perdonados. Yo no estoy sorprendido, y usted no debe estar sorprendido, cuando el mundo no entiende el arrepentimiento y el perdón. Nunca se han encontrado con el arrepentimiento y el perdón, pero la iglesia conoce arrepentimiento y perdón. Cada creyente genuino en este salón, hubo un tiempo en que Dios quebrantó tu corazón sobre tu pecado y te volviste de ellos hacia Cristo y Dios te perdonó de todos tus pecados. Así que, cuando un esposo o esposa tiene conflicto en la familia, ¿acaso el perdón es posible? ¿Acaso el arrepentimiento es posible? Cuando las personas cometen pecados que los lleva correctamente a la cárcel, ¿pueden ser cambiados? ¿Pueden arrepentirse y ser perdonados? Y es algo increíble, vivimos una cultura que no ve el pecado y sin embargo trata a las personas como que si el arrepentimiento y el perdón no es posible en ciertas categorías. Es selectivo, por supuesto. Hay ciertas cosas que si tú haces ese pecado es imperdonable. ¿Qué es lo que la iglesia dirá acerca de estas cosas? La sexualidad y el género. Todos vamos a tener que tratar con esto. Alguien de tu familia que ha cometido el pecado de homosexualidad o van a experimentar problemas con el género, y son personas que tú conoces y amas, que van a decir que Dios los hizo un homosexual. Finalmente he abrazado quién yo soy. ¿Por qué no puedes estar contento por mí? ¿Por qué no puedes celebrarlo conmigo? ¿Por qué hablas de esto como que si es pecado? Yo necesito que tú me afirmes. No te pido que vivas mi vida como yo la vivo, pero necesito que afirmes esto, y vas a estar cara a cara con que si tú los amas realmente, porque si tú los afirmas en lo que los llevará al infierno, no los amas. No los amas. Te amas a ti mismo. Porque prefieres ser aplaudido y pensar que la gente piense que eres amoroso, compasivo, que decirle a tu ser amado la verdad. ¿Te amarás a ti mismo o los amarás a ellos? Que si hay temor y la intimidación y nos silencia. La manera en que lo decimos importa, las actitudes importan. Estoy predicando esto con fuerza, quiero que tomes estas palabras en serio, pero cuando nos enfrentamos con personas que están lidiando con el pecado, si no anhelamos que ellos sean perdonados, si no hay compasión en nuestro corazón para con ellos, entonces nosotros estamos en pecado. Así que no los aborrecemos, los amamos. nos duele por el engaño diabólico bajo el cual están, y reconocemos que el único que nos libertó del engaño demoníaco en el que estábamos es el Señor de gloria, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Así que es con corazones quebrantados, pero con confianza en la verdad. Hablamos la verdad en amor. Lo que la Biblia dice acerca de la creación. Hay un nuevo telescopio que nos da imágenes maravillosas del universo. Así que ahora podemos decir lo que pasó hace billones de años, cuando hubo un Big Bang, una gran explosión. Es increíble. Este mundo no tiene problema que todo vino de la nada. Su problema es creer lo que la Biblia nos dice, cómo es que todo ocurrió, que surgió de la nada, que es que Dios lo dijo. Y así fue. Y no fueron billones de años. En un número de años que pueden ser contados por miles. La Biblia nos dice cómo ocurrió. ¿Estás tú avergonzado de lo que dice? ¿Estarás tú intimidado o silenciado porque la gente pensará que eres boba, que eres simple? Decir lo que la Biblia dice, cómo ocurrió. La pureza sexual de las personas jóvenes. ¿Comprendes el ataque que hay en contra de la inocencia sexual de tus niños? Está en todo el mundo. ¿Qué dirás? ¿Acaso es fanatismo decir que el diseño de Dios es que nadie debe tener relaciones sexuales hasta que estén casados? Y entonces cuando están casados, esos son los confines, las limitaciones de la relación sexual. Nada fuera de ello. ¿Crees tú esto? ¿Se lo enseñarás a tus hijos? ¿Lo proclamarás? ¿Que esa es la verdad? ¿O asumes que todos van a tener relaciones sexuales antes del matrimonio y después, y simplemente se les enseña cómo manejarlo? ¿Qué es lo que tú crees? El autor de la vida es Dios. La vida en el vientre sagrada, y es un ser humano. Es un niño, una niña. ¿Crees tú esto? ¿Lo dirás? ¿Lo proclamarás? La Biblia es inerrante, tiene autoridad, es suficiente. La iglesia no crece por el pragmatismo, sino por fidelidad. Jesús es el que hace crecer la iglesia. Nosotros simplemente somos fieles a la palabra de Dios, a lo que Él ha dicho. Y sobre todo, el tema principal de todos es el Evangelio de Jesucristo. Es la única respuesta. Hay un solo Salvador, hay un solo camino al cielo, hay una sola manera de estar reconciliado con Dios. Proclamaremos con gozo el Salvador, el Señor Jesucristo, como el único camino al perdón y a la vida eterna, o estaremos avergonzados. Así que cuando enfrentamos la desaprobación de nuestra familia o la desaprobación de nuestra generación, recordaremos el día futuro de iluminación. Y estamos en el lugar correcto. Un día Dios juzgará y vindicará a sus hijos. Y se te ha dado un mandato, que no tomar sus palabras y esconderlas, sino tomar sus palabras y proclamarlas. Lo que Él le dijo a sus discípulos en privado, había que decirlo en público. Lo que se te ha dicho en privado debe ser proclamado en público. ¿Tomas esto en serio? James Montgomery Boyce, en su comentario en este texto, menciona a William Barclay. Muchas de las cosas que Barclay creía estaban incorrectas, pero muchas de sus comentarios en las cosas históricas tienen muchas cosas útiles. Y aquí es Boyce citando a Barclay. William Barclay nos dice acerca de una ocasión cuando Hugh Latimer, uno de las figuras más importantes de la Reforma inglesa, estaba predicando frente al rey Henry VIII y dijo algo que él sabía que al rey no le iba a gustar. Así que tuvo un diálogo consigo mismo en el púlpito. estaba predicando frente al rey, él va a decir algo que él sabe que al rey no le gustará, así que se lo predica a sí mismo en voz alta. Dijo, Latimer, ten cuidado lo que dices, el rey está aquí. Y luego tuvo una pausa y luego dijo, Latimer, ten cuidado lo que dices, el rey de reyes está acá. ¿Te predicarás eso a ti mismo, a tu propio corazón? El rey de reyes está acá. Y esta noche veremos tres cosas más para que nuestro temor sea enfocado correctamente. Oremos. Señor, libéranos del temor de los hombres y enseña a nuestro corazón el temor de Dios. En este tiempo, en esta generación, en cada ámbito donde estemos tentados a tener miedo, que nuestra mente esté enfocada en ese día futuro de iluminación y la respuesta presente, la responsabilidad presente que tenemos de proclamarlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie.